Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Dios los bendiga ricamente esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Juan, tener una lectura del capítulo 3. Puestos de pie, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Voy a comenzar a leerles en el versículo 7. Sigamos con nuestras vistas, con reverencia. Lectura de la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 3 y versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar en tu casa, que podemos leer la Biblia. Y ahora, Señor, reconocemos nuestra gran debilidad, que a menos que tú nos ayudes, tu Espíritu Santo, abra nuestros corazones, nos dé el entendimiento, no podemos comprender ninguna de las lecciones que tú tienes para nosotros. En tu compasión y misericordia, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para nuestra salvación y edificación. Asimismo, por nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, abre sus corazones, Señor, a las verdades del Evangelio. Ayuda a las maestras a enseñar tu palabra. Aquí en otras iglesias, recordamos a las iglesias de nuestro hermano Jason en la Ciudad de México, nuestros hermanos Jair, nuestro hermano José, nuestro hermano Wenceslao. Oh Señor, te pedimos que en esos días tu reino se extienda a través de sus ministerios. Asimismo, Señor, te pedimos por la iglesia en España, nuestros hermanos Phillips, ayúdalos, Señor, a proclamar el evangelio de las buenas noticias de salvación en Cristo. Y por nuestros hermanos en Ucrania, oh Señor, ten compasión de ellos. Las iglesias allá, fortalécelas, Señor. Dales de tu paciencia, tu sabiduría de lo alto. En estos días, Señor, de una manera especial, esa esperanza que tenemos en Cristo para vida eterna. Si hablo, Señor, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Ya estoy llegando a la edad en la cual me tengo que cuidar de la presión alta. Así que de vez en cuando estoy leyendo artículos sobre la presión alta. Y en todos los artículos he leído que es muy importante cuidarse del estrés. Fácil de decir y fácil de leer. Así que tuve que investigar además, bueno, cómo resuelvo el problema del estrés. El estrés afecta mucho, en muchos aspectos, no solamente la presión arterial. Pero ¿cómo podemos deshacernos del estrés? Bueno, leyendo sugieren ejercicio, música, lectura, dormir bien. Y muchos artículos mencionan la meditación. Meditar, que es muy bueno para el estrés y también para la presión arterial alta. Si alguien me preguntara qué es lo mejor para controlar el estrés de la vida, le contestaría eso, la meditación. Pero meditación en Dios, meditación en sus promesas. Sobre todo meditar en el hecho que las cosas nos suceden por su perfecta voluntad. Lo único que nos queda hacer entonces es, para quitarnos de ese estrés, es encomendar nuestras vidas a Dios. Orar, Dios, mi Creador, haz lo que quieras de mi Señor. Tú, el alfarero, yo, el barro, soy. Lo que me pasa es por tu voluntad, me resigno, dame paciencia, pues sé que tienes un propósito en Cristo. Esto es lo que hemos aprendido del versículo que estamos estudiando de 1 Pedro 4, siguiendo con nuestros estudios de 1 Pedro, ya llegamos al capítulo 4 y al versículo 19, donde el apóstol nos dice, concluyendo este párrafo, resume todo el libro con estas palabras. 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora nos toca estudiar la última frase del versículo, y hagan el bien. Nuestro plan de estudio es muy sencillo. Primero definiremos qué es hacer el bien. Luego notaremos algunas razones por las cuales se enfatiza este mandamiento en 1 de Pedro. Y terminaremos con algunas resoluciones que puedes tomar como aplicación de este mandamiento. Muy bien, en primer lugar, definamos qué es hacer el bien, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es hacer el bien? Para una mujer moderna, entre comillas moderna, quedar embarazada sin estar casada, sin tener dinero, sin tener tiempo, se le hace bien matar al bebé. Se le hace bien asesinar a su bebé en su vientre. Según ella, está haciendo el bien por su cuerpo, por el planeta, por su familia, por su futuro. Ese es el bien, según ella. La cultura de la cancelación, que está muy de moda en Estados Unidos, ya está afectando a México y al mundo. Para ellos, el bien es cancelar. De la pandemia del libertinaje sexual y social, ni se diga, ¿verdad? Ahora el mundo decide qué es el bien, que cada uno decida qué es el bien para ellos. Estamos como en los días de los jueces. El último versículo del libro de los jueces dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo más grave y peligroso de todo esto es que hay muchas iglesias, religiones que adoran a Dios según les parece bien. Y muchos de esos hombres y mujeres, por supuesto, su intención es buena y sincera, pero realmente no hacen el bien, pues Dios no lo ordena en su palabra lo que ellos están haciendo. Muchas cosas que ellos hacen que no están en la palabra de Dios y por tanto no es el bien. El bien que Dios requiere de nosotros está en su palabra. Y eso es la definición de lo que es hacer el bien. Hacer el bien es hacer lo que nuestro fiel Creador quiere que hagamos. Él nos ha dado los parámetros, los estándares de lo que es el bien para nuestro cuerpo, para nuestra familia, para la sociedad y para el planeta también. Todo esto lo escribió en la Biblia. Si quieren versículos, pueden anotar Deuteronomio 12:32, Deuteronomio 29:29. Mateo capítulo 15 y versículo 9. Y hay muchos, por supuesto, que nos dicen claramente lo que Dios quiere para nosotros, que esta es su ley, esos son sus mandamientos y es así como debemos de vivir. Y gracias a Dios que tenemos estos mandamientos en su palabra. La ciencia cambia, la cultura, la sociedad cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Sin la palabra de Dios, sin estos estándares, sin esos parámetros para vivir bien, nuestra conciencia estaría totalmente confundida y sin esperanza a lo último. Pero tenemos toda la esperanza de saber qué es el bien que Dios requiere de nosotros, porque tenemos su palabra. Entonces, resumiendo, en la Biblia tenemos qué es hacer el bien. Aquí, en este libro, en la palabra de Dios, tienes cómo acercarte a Dios. Tienes ahí los parámetros, las reglas, qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? ¿Cómo puedes vivir bien para agradarle a Él? Aquí tienes sus mandamientos, sus guías, sus ejemplos para saber cómo adorarle, cómo hacer el bien en todos los aspectos de tu vida. Y la Biblia es realista, muy realista, y por así decirlo, nos deletrea exactamente el bien que Dios requiere de nosotros. Lo acabamos de leer, pero quiero que lo subrayen, por favor. 1 Juan 3 está en el Nuevo Testamento. No olviden eso, es el Nuevo Testamento que usa esta palabra mandamientos. Hay algunos que piensan, ¿verdad? Oh, mandamientos son del Antiguo Testamento. Mandamientos son del Antiguo y del Nuevo Testamento. En 1 Juan 3 nos dice, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? A lo último, los mandamientos por excelencia. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 23. Este es su mandamiento. Voy a comenzar a leer en el versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Eso es la primera cosa, creer en su Hijo, el mensaje que nos ha dado de su Hijo. Amarle a Él y amar a los demás. Ahí se resuelve y se resume toda la ley de Dios. Muy bien, ahora les voy a leer, no tienen que buscarlos, de hecho no les voy a dar los versículos, pero les voy a leer algunos mandamientos, algunos ejemplos en Primera de Pedro, de lo que es hacer el bien. Y quiero que los escuchen, no les voy a dar los versículos. Fíjense cómo Dios nos deletrea exactamente. Hay personas que dicen, pues no entiendo la Biblia, es muy, muy difícil y no sé lo que dice, es muy profunda. Escuchen los mandamientos, qué tan claros, realistas y prácticos son. Estos son, ¿qué hacer el bien? Según Primera de Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, criados, empleados, está sujetos con todo respeto a vuestros patrones, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Asimismo, ustedes mujeres, están sujetas a sus maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Muy claro, muy realista. ¿Qué es hacer el bien? Aquí están los mandamientos de Dios para tu vida diaria. Ahora, por supuesto, en toda la Biblia, se nos enseña, se nos motiva a hacer el bien. Pero es de notarse que en Primera de Pedro hay un énfasis en esto. Ahora sí quiero que vean los versículos con sus propios ojos. Capítulo 2 y versículo 12. Capítulo 2 y versículo 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Por versículo 13. Por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Porque esto es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Capítulo 3 y versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Versículo 10, 3, 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no abren engaño, apártese del mal y haga el bien. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y nuestro texto, una vez más. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué? ¿Por qué se repite esto? Hagan el bien, hagan el bien. Eso es lo bueno, esto agrada a Dios. Hagan el bien. ¿Por qué el énfasis en este libro? Muy bien, veamos algunas razones. En primer lugar, la primera razón, porque hacer el bien es parte del arrepentimiento que Dios requiere para nuestra salvación. Hacer el bien es parte del arrepentimiento que Dios requiere para que seamos salvos. Leímos en el capítulo 3 y versículo 11. Apártense del mal y hagan el bien. Vean Romanos 2, aquí lo pone el apóstol Pablo muy claro esto. Romanos capítulo 2 y versículo 5. ¿De qué se trata el arrepentimiento? De apartarnos del mal y hacer el bien. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, ¿en qué? En bien hacer. El arrepentimiento se trata de apartarse del mal y hacer el bien. O como dice una confesión cristiana, se trata de afligirnos por nuestros pecados, odiarlos, apartarnos de ellos, volvernos a Dios haciendo el bien que Él quiere según sus mandamientos. Ese es el arrepentimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando los fariseos, los judíos, esos judíos malos, fueron con Juan el Bautista y le dijeron a Juan el Bautista, nosotros también queremos bautizarnos? ¿Qué les contestó Juan el Bautista? ¿Qué les contestó a ellos? Generación de víboras, hagan frutos dignos del arrepentimiento. No se trata nada más de bautizarse y ya, y decir que son buenos y ya, pero dan los frutos, hagan el bien. De eso se trata, apartarse del mal y hacer el bien. para salvarte tú, usted, de la ira venidera. Tienes que creer el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Tienes que arrepentirte a diario de los pecados y así vivir la cristiandad y estar en comunión con Dios. Es por eso que en 1 Pedro se nos manda una y otra vez, hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. En otras palabras, muestren el fruto digno del arrepentimiento. De eso se trata la cristiandad, de apartarse del mal y hagan el bien. Muy bien, en segundo lugar, nos dice y nos repite mucho el apóstol, hagan el bien en su carta, porque naturalmente somos tentados a hacer el mal, lo contrario del bien. Lo dice ahí en el capítulo 3 y versículo 11, apartados del mal, hagan el bien. Pero ven el versículo 17, 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Somos tentados a hacer el mal, lo contrario al bien. Las aberraciones que vemos hoy en día en nuestra sociedad son prueba de la declaración de Génesis 6. En Génesis 6 leemos, la maldad de los hombres es mucha sobre la tierra y todo designio de sus pensamientos es de continuo solamente el mal. Y así era en Génesis y así es hoy en nuestros días. Somos pecadores. Y aquí acuso no tan solamente a los mundanos, acuso a los cristianos también. Todos los cristianos somos incluidos en el último párrafo de Romanos 7. Todos caemos y el pecado mora en nosotros. Y caemos en lo que no queremos caer. No me sorprende que uno de los sermones más populares del hermano Paco en YouTube, ¿saben cuál es? Es uno titulado en YouTube. El más famoso, el más popular, es uno titulado ¿Por qué pecan los cristianos? ¿Por qué pecan los cristianos? Y entre paréntesis, yo sospecho que son cristianos los que a más les interesa ese sermón. Cristiano, esta verdad te sirve mucho para calmar tus dudas de salvación. Porque me temo y sé que hay muchos cristianos que dudan de su salvación porque pecan. Caen en tentaciones. Entonces, caen en tentaciones y piensan, pues no soy cristiano. Déjame decirte, es hasta que estés en el cielo que no vas a pecar. Es hasta que estés en el cielo que vas a dejar tener problemas con tu orgullo, la codicia, el enojo, y esos pecados que te persiguen tanto. Puede ser que mortifiques uno de ellos. Puede ser que dejes de gritar, por ejemplo. Puede ser que dejes de enojarte, por ejemplo. Tal vez puedes vencer esos pecados. Pero vas a vencer ese pecado y va a tentarte otro. Va a tentarte otro y otro y otro. Así como, no sé si ustedes han escuchado de ese monstruo mitológico de la hidra, que le cortaban una cabeza y le salían dos. Así es el pecado. Cortas el pecado en una cosa y otras dos tentaciones más. El diablo es muy cruel y astuto. El mismo Pedro nos dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cerrando el paréntesis, el punto aquí, es que tendemos naturalmente al mal. We are prone to wander, como dice un himno en inglés. We are prone to wander. En español, somos propensos a descarriarnos como ovejas lerdas, ¿verdad? Estúpidas. Ahí van, descarriándose. Estoy hablando de cristianos. Por eso se nos tiene que exhortar. Hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. Y esto es obvio, es de lo más básico, por supuesto. Pero hay una lección extra aquí en este énfasis en Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿de qué se trata? Primera de Pedro trata de los sufrimientos del cristiano o los fuegos de prueba en la vida del cristiano. Y es en ese contexto que el apóstol Pedro enfatiza que hay que hacer el bien. ¿Por qué? En el contexto del sufrimiento. Porque el diablo es muy sabio, como dicen, ¿verdad? Por viejo. El diablo es muy sabio y es muy astuto. Y nosotros somos muy carnales, vendidos al pecado, como dice el apóstol Pablo. Y aún al pasar por fuego de prueba, al estar sufriendo, somos tentados fácilmente, naturalmente, carnalmente. Y por eso se nos tiene que decir, hagan el bien, despierten, cuidado. Nuestra lógica a la hora de la hora es muy carnal. Nosotros cuando estamos sufriendo, no voy a decir que por favor levanten la mano los que han pasado por aquí. Pero aun cuando estamos sufriendo angustias fuertes, no lo decimos así. Pero nuestra carne puede llegar a pensar, estoy sufriendo mucho. Me merezco unas vacaciones de la cristiandad. Voy a pecar un poquito. Una vez al año no hace daño. Dios me va a tener paciencia, misericordia. Sabe que estoy sufriendo. I need a break. Yo necesito un, ¿cómo se dice break en español? Una hora de recreo, una pausa. Una pausa, un receso. Pero ya saben la connotación, ¿verdad? Uno podría pensar que los sufrimientos en sí no nos protegen de las tentaciones del mal. Pero es verdad. Es verdad esto. Los sufrimientos en sí no nos protegen de las tentaciones al mal. Sufrimos y angustias y seguimos gritando, seguimos enojándonos, seguimos fallando. Lo peor del caso es que vemos a los malos que les va bien y a los buenos nos va mal, entonces nos enojamos con Dios. Como dice en el Salmo 73, comenzamos a resbalarnos y a envidiar a los malos y a pensar, ¿por qué me hice cristiano? Estoy sufriendo más. Léalo en el Salmo 73. Qué transparente es ahí el salmista. O el Salmo 37 también. Transparentes. Nos dicen muchas veces lo que nosotros no queremos decir. Es por eso que 1 Pedro, en el contexto del sufrimiento, nos dice, hagan el bien. Pase lo que pase. Hagan el bien. Están sufriendo, no caigan. No duden de Dios. No caigan ustedes, hagan el bien, continúen. En tercer lugar, ¿por qué tanta repetición? Porque haciendo el bien, daremos un buen testimonio a los incrédulos. Porque haciendo el bien, daremos un buen testimonio a los incrédulos. Capítulo 2 y versículo 12, 1 Pedro 2, 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 15, 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Capítulo 3 y versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Capítulo 3 y versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo murmuran de vosotros de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Les voy a decir algo, espero que no lo repitan, que no le digan a nadie. los que me conocen me van a entender. ¿Muy bien? No sé por qué, pero no me gusta la palabra cristiana testimonio. No me gusta la palabra testimonio. A lo mejor porque tiene una connotación legalista. No hagas eso por tu testimonio. Tu testimonio, tu testimonio. No me gusta esa palabra, como que tiene una carga muy negativa para mí. Tal vez por la hipocresía de unos que por dentro son unos diablos, pero su testimonio, ay, mi testimonio. Pero es una buena palabra, no es una mala palabra. Testimonio es una buena palabra. Nuestra mejor defensa, la mejor manera de evangelizar, es un buen testimonio. Hacer el bien. Si tus amigos, tus amigas, ven cambios en tu vida, si te oyen que ya no rezongas a tus padres, a los maestros, si te oyen que ya no dices malas palabras, si ven que honras a tus padres, te preocupas por adorar a Dios, trabajas y estudias como debes de hacerlo, entonces van a pensar, esto de Dios, a lo mejor es cierto que hay un cielo y hay un infierno. El buen testimonio tal vez no calla a tus amigos de sus burlas y te van a seguir diciendo aleluya y cosas así. Pero por dentro, tenlo por seguro, por dentro su conciencia los va a acusar y condenar, si no en esta vida, en la venidera. Ahora, por supuesto, nuestra intención no es condenarlos, pero que vean que hacemos el bien y crean en Dios, que Dios existe. Y si nos ayuda, nos perdona, nos salva, nos transforma. Que el Evangelio es verdad, que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Que por su vida nosotros tenemos vida, vida abundante. Tenemos esperanza y motivación para vivir con un sentido en esta vida. Sabemos que esto no es todo. Las miserias de este valle de miserias se van a acabar. Y hay algo después de esto. Hay vida con Dios. Y tenemos esperanza y paz y gozo por eso. Lo que nos quita el estrés, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol no repite tanto que hay que hacer el bien? Porque haciendo el bien daremos un buen testimonio a los demás, a los incrédulos. En penúltimo lugar, porque seremos juzgados y recompensados por hacer el bien. Seremos juzgados y recompensados por hacer el bien. 1 Pedro 2:14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y en el contexto, en el versículo 12 nos dice, 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, ¿cuál es el día de la visitación? La visitación de Dios, el juez, al final. Y multipliquen al infinito, ahí el versículo 14, de alabanza de los que hacen bien. Dios a lo último nos va a recompensar en una gran alabanza y honra. Bueno, léanlo otra vez, Romanos. No, para mí esto es increíble y tremendo. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Romanos 2, 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Qué es eso de gloria y honra y paz? Increíble lo que va a suceder en el cielo con los hijos de Dios que hagan el bien. Honra, en el versículo 7, vida eterna, gloria, honra, inmortalidad, todo lo que desea nuestra alma, a lo último que le va a dar paz y el estar con Dios. Eso es increíble. Pero es la verdad. Hay cristianos que se imaginan que al llegar al cielo, un ángel les va a preguntar dos preguntas. El ángel les va a preguntar, ¿aceptaste a Cristo? Sí o no. Y el ángel les va a preguntar, ¿te bautizaste? Sí o no. Si la persona contesta, sí, yo acepté a Cristo. Sí, yo me bauticé. Ellos piensan, el ángel les va a decir, adelante, pasa a la gloria. Eso es todo. Con que hayas aceptado a Cristo, hayas hecho una decisión y te hayas bautizado, eso es todo. Hay otros cristianos que tal vez no tengan esa visión del cielo, pero piensan, yo soy salvo por pura gracia, por la pura misericordia de Dios. No por obras. No es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obedecer los mandamientos. Los mandamientos no tienen nada que ver. Así que no importa cómo me comporte en este mundo, Dios me va a recibir al final. Es por pura gracia. No. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. En Apocalipsis nos dice, los mentirosos, los cobardes, los ladrones, los borrachos, no entrarán en el reino de los cielos. Y aunque hayas hecho mil decisiones y te hayas bautizado mil veces, si tú eres un mentiroso, un ladrón, un cobarde, un borracho, no entrarás en el reino de los cielos. Déjame decirte, aunque hayas hecho mil decisiones y te hayas bautizado mil veces, y aunque hayas hecho mil milagros, una vez más, véanlo con sus propios ojos, no exagero. Mateo 7 y versículo 21. Es nuestro Señor Jesucristo que nos está enseñando aquí y nos dice, por sus frutos los van a conocer. Y Mateo 7, 21 nos dice él muy, muy claramente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y qué fea, qué horrible, qué trágica esa palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor no les dice, no es cierto. No les dice, están mintiendo a ustedes. No les dice eso. Era verdad. Habían predicado. Habían dicho, Señor, Señor. Habían hecho muchos milagros. Pero Él les dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No hicieron el bien. No hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, habrá un juicio final. Se nos juzgará según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y seremos muy recompensados por hacer el bien que Dios quiere que hagamos. La Biblia habla de coronas, pero es simbólico. Serán reinos, dimensiones, deleites, experiencias espirituales increíbles con Dios. Tan solo estar con Dios será lo más grandioso y tremendo para nuestra alma. Entonces, como predicó Salomón dijo esto. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea mala. Por eso el apóstol nos recalca, hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. Viene un día de la visitación y serán recompensados si hacen el bien. Juzgados si hacen el mal. Bueno, en último lugar, se nos repite tanto, hagan el bien, Porque es lo que más glorifica a Dios. Es lo que más glorifica a Dios. Capítulo 2 y versículo 12, 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ustedes saben, y yo lo sé, es muy fácil glorificar, honrar, obedecer a Dios en los tiempos que todo nos va bien. Pero lo que más le glorifica, lo que más le honra, lo que más le alaba, es cuando nos portamos, nos conducimos, hacemos las cosas buenas, cuando estamos pasando por sufrimientos, por angustias, por tristezas, por dudas, por estrés, por dolores fuertes. Eso es lo que más le glorifica. Y el punto del versículo aquí que leímos es que los demás van a glorificar a Dios cuando ven que hacemos el bien. Lo mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Pedro nos dice, hagan el bien, hagan el bien. Es lo que más glorifica a Dios. Muy bien, terminemos en los pocos minutos que nos quedan con algunas resoluciones que pudieras tomar como aplicación de este mandamiento a hacer el bien. Algunas resoluciones. Primera, toma la resolución esta mañana de aprender de la Biblia qué es el bien que debes hacer en tu vida. Toma la resolución de conocer de la Biblia qué es el bien que debes hacer en tu vida. En la Biblia tenemos toda la información que necesitas para hacer el bien que Dios quiere de ti. Tal vez no te dé el nombre de tu futura esposa. No te dé el nombre ni el apellido tampoco, pero te da las características de una mujer que agrada a Dios y también de un hombre que agrada a Dios. Tal vez no te dé el nombre de la marca de carro que debas comprar, pero sí te alerta a la idolatría. Segunda resolución. Toma la resolución de hacer el bien que Dios quiere que hagas sin importar las presiones del mundo. Toma la resolución de hacer el bien que Dios quiere que hagas sin importar las presiones del mundo. Como seguidor de Dios, como seguidor de la Biblia, tienes que hacer según nos dice Dios, no las ideas teofóbicas del mundo. Y créanme, los que están leyendo los periódicos, los que están viviendo con los ojos abiertos y los oídos abiertos, saben, las presiones en las escuelas, en el kinder, en los trabajos, se están volviendo más fuertes contra los cristianos, contra nuestra ideología bíblica. Mucho cuidado, tú sé valiente y toma la resolución, yo voy a hacer el bien, aunque me corran del trabajo, aunque me tenga que salir de esa escuela, aunque me tenga que cambiar de barrio, yo tengo que hacer según la voluntad de Dios. Tercera resolución. Toma la resolución de esforzarte diligentemente en hacer el bien. Toma la resolución de esforzarte diligentemente en hacer el bien. La versión de la Biblia de las Américas y la versión Reina Valera actualizada traduce en el capítulo 3 y versículo 13 de la siguiente manera, 3:13. ¿Quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? ¿Quién es aquel, la Reina Valera actualizada, quién es aquel que os podrá hacer daño si sois ávidos por el bien? ¿Ávidos o ávidos? Es una palabra que casi no la usamos, pero la busqué y significa codiciosos, anhelosos por hacer el bien. Hay unos cristianos que no se esfuerzan para nada, para nada. Apenas y cumplen con lo más mínimo de la cristiandad. El domingo por la mañana, y eso es todo, no más, no más. Como dijo una hermana, me dijo, y no lo entendí cuando me lo dijo, pero luego capté lo que me quiso decir. Hermano Paco, nos estamos volviendo conchas. Conchas, pensé yo. ¿Qué significa eso? Nos estamos volviendo conchas. No, hermanos, hermanas, esforcémonos a hacer el bien con más disciplina y devoción. No es que haciendo el bien así somos salvos, pero por agradecimiento, por amor a Cristo. Entonces, aferrándote a la promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aventúrate a hacer más obras. Añade a tu fe virtud. Más virtudes. Involúcrate en un ministerio nuevo. Haz amigos cristianos nuevos. Sal de tu zona de confort carnal y aviéndate a trabajar en la viña del Señor por amor de su nombre, como acabamos de cantar. La última resolución. Y es la que quiero enfatizar. La última frase del versículo 16, 1 Pedro 3, 16, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La buena conducta es en Cristo. Hermana, hermano, tú puedes hacer el bien porque estás en Cristo. Escúchame muy bien aquí. Está garantizado. ¿Por qué? Porque Él te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es un versículo de Filipenses 2. Él te da el querer como el hacer por su buena voluntad para hacer el bien. Entonces, amigo, amiga, si no estás en Cristo, tal vez sí haces cosas buenas y lavas los trastes aunque no te tocan. Pero delante de Dios, esos son abominaciones, porque no lo haces de un corazón purificado, según la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Ese es el problema. Pero aquí, cristiano, cristiana, motívate en esto. Porque si estás en Cristo, tus obras, Dios las acepta, las purifica, porque son obras en Cristo. No son perfectas. Todos fallamos aquí. Tenemos muchas debilidades, muchos pecados. En esas obras buenas, venimos a la iglesia, pero a lo último venimos con pecados y muchas veces no cantamos como debemos. Pero esto es algo de lo más glorioso y tremendo. Cuando lo capté, yo di un brinco pentecostal. Yo hago muchas cosas buenas, pero con muchos pecados y fallo y hay malentendidos y... Pero todo eso lo purifica Dios, porque lo ve en Cristo. Y lo que yo hago en la casa, en el trabajo, en donde esté, yo sé muchas veces fallo, pero todo lo que yo trato de hacer para Dios es en Cristo y Dios lo purifica, porque lo ve en Cristo y lo acepta. Y lo más tremendo es que lo recompensa. Entonces, la resolución aquí que puedes y debes tomar es aferrarte a Cristo en todo lo que haces. Hacerlo todo en su nombre, en su gracia, por su fortaleza. Porque así es cuando honras a Dios. Hace muchos años, invitamos a unas personas a comer a la casa después de un culto. Y alguien preguntó, no sé si había estado en la escuela dominical o qué, pero el caso es que no había escuchado el sermón. Y alguien preguntó en la mesa, ¿de qué se trató el sermón? Y alguien contestó, una persona ya adulta, grande, contestó, básicamente, se trató de que nos portemos bien. Yo me quedé pensando, fallé en el sermón. Eso no se trató el sermón. Si alguien les pregunta hoy de qué se trató el sermón, no vayan a contestar de que nos portemos bien. Contesten ustedes de que como cristianos nosotros nos podemos portar bien en Cristo. En Cristo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bien, oremos. Padre Santísimo, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y te pedimos, Señor, por sus méritos que inyectes estas verdades a nuestros corazones y no, nos conduzcamos de una buena manera y hagamos el bien en su gracia, por su energía, por su fortaleza, para su gloria. En Cristo Jesús. Amén.